El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Es lunes, sí señor, pero el equipo del semáforo está molto felice. Porque estamos contentos, nos encanta hacer el semáforo, lo pasamos bien. Porque entrevistamos a gente interesante que nos cuenta cosas interesantes para compartir con ustedes. Gente interesante también que nos escucha a través del 102.5 en este momento y también a través de radio.uchile.cl. Oye, hay un montón de cosas que están pasando, en enero. Es una locura en esta ciudad la cantidad de propuestas escénicas, musicales, gastronómicas, de panoramas son tremendas y también hay cinematográficas y de hecho vamos a estar conversando con el programador del área audiovisual del Centro Cultural de España, Santiago, nuestro queridísimo amigo Pedro Sáez, quien nos va a contar acerca de la nueva versión de Cine a la Fresca, que parte hoy y va hasta el 2 de febrero y no sé ustedes, pero yo he ido al Cine a la Fresca, al Centro Cultural de España, y es de lo más amable porque se ve cine en la tardecita, cuando ya no hace tanto calor, pantalla grande, buen sonido, buena onda, la gente ahí en el hermoso patio del Centro Cultural de España, así que vamos a estar conversando con él sobre la programación de este evento. También vamos a estar siguiendo con el cine, pero de cine chileno internacional, porque vamos a hablar con la encargada de Relaciones Internacionales de Cinema Chile, esta entidad público-privada que se dedica a difundir el cine chileno en el exterior. Elisa Leiva nos va a contar sobre qué va a estar pasando respecto al cine chileno en el Festival de Cine de Rotterdam, uno de los más importantes del mundo, que se inaugura este 23 de enero. Y luego vamos a estar hablando de amor y de desamor en nuestro panel con nuestros amigos del Colegio de Psicólogos. Vamos a estar hablando del amor romántico, de las imposiciones de amor romántico, preparándonos para el 14 de febrero y toda esa tremenda densidad que se instala con los que están en pareja y con los que no estamos en pareja. También hay una cosa así como de que todos tienen que ser muy románticos y felices. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que significa esa presión acá en el semáforo. Y vamos a partir románticos, de hecho, para que veáis. Con Jorge Drexler y esto que se llama Universos Paralelos.
Se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos?
Colapso, seguro que colapso. colapso. Cada vez que chocamos un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y aquí tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas, el cosmos perdido que busca tu huella. Desde el lazo satelital de esta fuerza universal, voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante.
Debate del aire, el perfume de tu pelo. Con mis dos universos paralelos.
Y continuamos con nuestro semáforo, y como les contábamos, hoy se inaugura una nueva versión de Cine a la Fresca. Esto ya tradicional encuentro cinematográfico que se realiza en el Centro Cultural de España en Santiago, donde los vecinos de Providencia, pero también quien quiera, puede acercarse ahí a ver cine de manera gratuita hasta el 2 de febrero, con una programación que está muy, muy entretenida y de la que nos va a contar el programador cultural del área audiovisual del Centro Cultural de España en Santiago, nuestro amigo Pedro Sáez. Pedro, ¿cómo estás?
Bien, pues Antonella, muchas gracias por llamarnos y difundir nuestro ciclo de Cine a la Fresca, que como sabes es gratuito y abierto a la comunidad.
Claro que sí, estaba mirando la programación, Pedro, y hay dos cosas que me llaman la atención. Uno, que nuevamente es un corto y un largometraje durante cada uno de los días. Y lo segundo es que no son solamente películas españolas, sino que hay películas, también hay algunos cortos chilenos, mexicanos. Sí. Va a estar exhibiéndose él, que va a ser una experiencia ver él al aire libre, durante estos días. Cuéntanos un poco cómo se hizo la selección de este grupo de películas.
Sí, bueno, ya es tradicional para nosotros, en nuestra programación general y sobre todo para Cine a la Fresca, poner y darle difusión también al cortometraje. Porque, bueno, sí es difícil el cine, darle una cabida al cine alternativo, por decirlo así, de iberoamericano, europeo en general, en las pantallas en Santiago, sobre todo los cines comerciales. El cortometraje es mucho más difícil, entonces siempre ponemos... en la programación estos programas, y en esta oportunidad tenemos una selección de una muestra iberoamericana de cortometraje. Que es, ya lleva su tercera versión, y bueno, son cortometrajes, una selección que nos ofreció la misma productora para incorporarla a esta programación general, digamos.
Esa es una noticia interesante, porque de verdad los cortos tienen poco espacio para ser exhibidos, sí, y más para ser disfrutados en pantalla grande, y además van cada noche combinados con un largometraje, algunos de ellos no vistos en Chile, otros que pasaron por cartelera de manera muy rápida y que es una tremenda posibilidad de encontrarse con ellos también, pero todos de gran nivel. ¿Cómo escogiste las películas que son parte de esta nueva versión de Cine La Fresca, Pedro?
Bueno, se hace una selección dentro de un abanico bastante amplio de posibilidades que tenemos con nuestros colaboradores de nuestra sede en Madrid, que ellos compran algunos derechos de exhibición para la red de centros culturales de España en Latinoamérica. Después tenemos una selección de documentales también, que de nuestros aliados locales son ChileDoc, con los que ellos normalmente ponemos un documental de la plataforma de Miradoc. Y hay otro documental argentino muy bueno que lo vi en un festival en Valparaíso, que me pareció interesante volver a exhibirlo, porque solo se vio en Valparaíso, y en Santiago no nunca va a llegar, digamos. Entonces, bueno, le damos esta oportunidad. Y las otras películas fueron seleccionadas en base, bueno, a una programación de películas que se exhibieron y, como tú dijiste recién, pasaron por sala muy rápido. De hecho, hay una película catalana del año 1993 que estuvo en las redes salas. Se exhibió en esa plataforma, digamos, de salas alternativas. Y bueno, pasó rápidamente y hay mucha gente que no alcanzaba a verla.
Entre ellos yo.
Cartelera.
Carla sí, Simón, me perdí verano de 1993 de Carla Simón.
Tiene la oportunidad de verla entonces en este ciclo, ¿no?
El jueves 24 de enero va a estar presente. Ahora también hay un par que, bueno, quiero detenerme en el documental. De Chile 2 que seleccionaron, que me parece un documental hermoso y una tremenda posibilidad
hermoso, sí.
De verlo en pantalla grande, que es Cielo, de Alison McAlpine, que es una coproducción canadiense-chilena que de verdad es sobre el cielo de Atacama, pero tiene una fotografía alucinante, así que...
Sí, es precioso el documental.
No se lo pierdan, eso es el viernes 25, pero además...
Sí, y es un documental muy particular porque habla desde el cielo... pero con los personajes muy con los pies puestos en la tierra y de que ellos, bueno, ¿cómo ven este tema de la ciencia? La verdad es que es bien esotérico el tema también. Visto
sí, no,
desde,
es interesante porque la autora no hace mucha diferencia entre los astrónomos que trabajan observando el cielo ahí en Atacama con los mariscadores, con la gente que es de la zona. El documental es una belleza y también es la posibilidad de ver en pantalla grande algunas cosas que, bueno, como dije, pasaron muy rápido, como la librería de Isabel Coixet, que abrió FemCine el año pasado, que es una hermosa película. También está la polémica película de Paul Verhoeven. Y también está Un monstruo viene a verme, que yo la vi en pantalla chica, pero de verdad debe verse en pantalla grande de manera alucinante. Así que
sí, además que es una película que pasó muy rápido por las pantallas comerciales, digamos. Y además que va dirigida como un público más, por decirlo así, más juvenil, un cine fantástico que, bueno, que quisimos también incluirlo en esta programación.
Bueno, la programación es bien amplia y hay para todos los gustos. También está Dry Martina, de Eche Sandoval, una película que a mí me encantó. La Reina de España, de Fernando Trueba, ahí con Penélope Cruz haciendo la secuela de La Niña de Tus Ojos. Harto cine para ver de distintos lugares a la fresca. O sea, esto significa que es al atardecer. Ahí muy amablemente.
Sí. Cuando cae la noche, a las 9 de la noche partimos y bueno, es al aire libre, así que... La gente puede disfrutar de una buena película, de una buena tarde. Y
gratuitamente.
Y son 12 días, 12 películas, así que están todos invitados.
Excelente.
Aquí en Providencia.
Exactamente, ahí en el Centro Cultural de España, a 200 pasos del Metro Salvador. Así que muy bien ubicado. Muchísimas gracias, Pedro, por conversar con nosotros y que les vaya estupendo.
Y además, que gracias a ustedes por el apoyo de siempre.
Nos estamos viendo. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Chao. Conversamos con Pedro Sáez, el programador del audiovisual del Centro Cultural de España Santiago. De verdad está súper buena la programación de Cine La Fresca. Hay varias ya que están marcadas, hay varias que vi y otras que no vi, y todas valen la pena verse. Además que la experiencia de Cine La Fresca es muy amable, porque es como con cojincitos ahí en las graderías, en el jardín del Centro Cultural de España, que es súper amable, con buen sonido, con buena imagen y sobre todo con muy buena onda ahí de toda la gente que va a ver Cine La Fresca, que se inaugura hoy y va hasta el 2 de febrero. Hablando de gente internacional, que es el tema que vamos a tocar luego, hablando con la gente de Cinema Chile, vamos ahora a escuchar un par de chilenos internacionales. Esto es Mon Laferte con Manuel García y esto que se llama Cielito de Abril.
Que se me va.
par de chilenos internacionales y vamos a seguir hablando acerca de la internacionalización del arte más en Chile. Y en este caso queremos hablar de cine y contarles que el próximo 23 de enero se inaugura una nueva edición del Festival de Cine de Rotterdam, en donde 7 producciones nacionales van a estar participando. Para tener más detalle respecto a esto, estamos con Elisa Leiva, encargada de Relaciones Internacionales de Cinema Chile. ¿Cómo estás, Elisa? Muy buenas tardes.
Muy bien, gracias. Buenas tardes, Antonella, ¿cómo estás tú?
Yo muy bien y además contenta porque parte importante del catálogo que Cinema Chile está llevando este año a Rotterdam está dirigido por mujeres. Eso siempre me entusiasma
mucho. Yo también estoy muy feliz por lo mismo.
Bueno, contémosles...
5 de las 7 películas son dirigidas por mujeres. Entonces eso nos tiene muy felices. También.
Está bueno eso porque estuve sacando la cuenta para preparar el material y un poco el speech de FemCine de este año y de las 47 largometrajes que se estrenaron el año pasado, que llegaron a cartelera con muchas o pocas copias, pero que llegaron a cartelera, solamente 7 fueron dirigidos por mujeres.
Uf.
Así que seguimos, y hubo dos codirecciones, así que seguimos bajo el 20% de representación y, por supuesto, hay que hacer cosas al respecto. Y una cosa es lo que hace Cinema Chile, y quisiera, antes de partir con Rotterdam, Elisa, contarles a nuestros auditores qué es Cinema Chile.
Sí, Cinema Chile es la agencia de promoción de cine chileno en el extranjero. Viajamos todos los años a 15 festivales y mercados, promocionando el cine chileno, y Rotterdam justamente es el primer festival europeo importante del año.
¿Y por qué Rotterdam?
Como una marca sectorial. Ajá. Una marca sectorial de Pro Chile. Y sí, y este año también cumplimos 10 años.
Sí, muy bien.
Entonces, bueno, después estamos con todas las preparaciones para
celebrar.
Celebración y seguir difundiendo el cine chileno en el mundo.
Bueno, hay que decir que eso es súper significativo porque llegar desde una producción nacional interesante a tener un Oscar o a tener continuamente premios en casi todos los festivales importantes del mundo, es un trabajo que, o sea, no basta con hacer buenas películas. Esas películas tienen que llegar a los circuitos donde los programadores de los festivales más importantes los ven, y eso es exactamente lo que hace Cinema Chile también. Todo el proceso de generar lazos, conexiones que puedan luego derivar en coproducciones y que podamos tener cine chileno o el talento chileno intercambiándose es fundamental. Ahora, Rotterdam empieza este 23 y cuéntanos qué es lo que a ustedes como Cinema Chile los tiene más entusiasmados de este festival.
Sí, bueno, aparte de lo que ya hablamos de como la gran presencia chilena este año en este festival, que es uno de los más grandes del mundo. Realmente estamos llegando con muchas películas de mucha variedad y esta variedad se refleja a través de películas de directores consagrados como Sebastián Lelio y también de directoras emergentes como Karin Cuyul con su primer largometraje Historia de mi nombre. Pero el foco de Cinema Chile realmente está en la alianza con el mercado del festival, donde este año viajan dos productores a un programa Rotterdam Lab, un programa que los impulsa en su carrera, la generación de redes de contactos internacionales, que es todo como un programa día a día de networking, y este es el principal foco de Cinema Chile, que ya lo llevamos haciendo hace 3 años, este es el tercer año.
Ahora,
y claro, como tú mencionabas, este es como la industria ya no se mueve por sí sola, sino que a través del modelo de las coproducciones, y por eso es clave que nuestros productores salgan al mundo. Y ahí está Cinema Chile por tercer año haciendo este trabajo.
Claro, es importante no solamente porque al hacer una coproducción hay un intercambio de talentos, sino también hay más posibilidades de financiamiento de un estado y de otro, y también hay más posibilidades de audiencia, porque pueden llegar estas películas entonces a distintos mercados. Y en eso es muy interesante, por ejemplo, tú decías que va a estar en Rotterdam lo nuevo de Sebastián Lelio, que no es una coproducción.
No.
Sebastián Lelio fue llamado por Julianne Moore después de que Julianne Moore vio Gloria en Berlín y dijo, yo quiero hacer ese personaje. Así de radical.
Sí.
Y ahora está Gloria Bell existiendo. Pero también nos llama la atención que va a haber una cineasta chilena participando por el máximo premio de Rotterdam,
que sí, va a estar la tercera película de Camila José Donoso, Casa Rochelle, ahí, que es la directora de Casa Rochelle y la codirectora de Naomi Campbell, con Nona, si me mojan, yo los quemo. Yo vi un adelanto de esa película en Valdivia el año antepasado, y está power la película, sobre la abuela de Camila. Es muy interesante, yo creo que le va a ir muy bien a esa película.
Sí, totalmente.
Y también va a haber otro grupo de películas que van a estar compitiendo en distintas muestras, como Malena Slam con lo que tú, con el cortometraje Altiplano. También va a estar Tarde para morir joven de Dominga Sotomayor, que ya tuvo un premio Mejor Dirección en Locarno, como en tú decías. Locarno, sí. Así que se viene súper, súper entretenido, y por supuesto, y hay un cortometraje de una alumna mía.
¿En serio?
Sí, Violeta.
Sí, en la sección de educación.
Sí. Maravilloso. Violeta, un cortometraje de ficción de Paula Contreras, alumna todavía, porque ya está en cuarto ahora, de la Universidad del Desarrollo, también va a estar presente. Así que, para que vean, muy nobles y muy consagrados, como tú decías, Elisa, siendo parte de este festival.
Y también no dejar de mencionar la obra de Enrique Ramírez, Una historia sin destino, que también... Lo interesante de Rotterdam es cómo mezcla el cine como arte a través de distintas plataformas, también las artes plásticas, el performance, música, instalaciones, y también establece como un diálogo en masterclasses, y esta obra de Enrique Ramírez es una instalación de 55 minutos, que también va a estar muy interesante. Entonces, eso también es lo que nos mueve Rotterdam, es la innovación, de su percepción en torno al cine, en donde están destacando este año autores que se arriesgan mucho en el tipo de relatos que cuentan y cómo lo están contando, como por ejemplo Camila José Donoso, que también nos tiene muy emocionada este premier mundial de Nona, uh-huh, en Rotterdam, y también el premier mundial de Karin Kuyul.
Excelente. Así que vamos a estar expectantes con lo que pasa. El festival va hasta el 3 de febrero. Hemos estado conversando con Elisa Leiva, encargada de Relaciones Internacionales de Cinema Chile. Gracias, Elisa, y que les vaya estupendo, Antonella, y que aprendan un montón.
Muchas gracias.
Besos, chao.
Besos, chao,
chao. Conversábamos con Elisa Leiva, encargada de Relaciones Internacionales de Cinema Chile, para que vean que el cine chileno se mueve un montón y que a nosotros nos falta tanto conocerlos. Pero bueno, estamos acá en el semáforo tratando de darles a conocer cómo está ahí moviéndose el talento nacional en distintas plataformas. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar todos los lunes a las 5 de la tarde a escuchar El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
María Emilia Tillú, académica del Departamento de Sociología y coordinadora de la Cátedra Racismo e Inmigraciones Contemporáneas. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque tiene un periodismo serio, porque tiene periodistas amables, porque tiene emisiones que dicen lo que otras no dicen. Creo en Radio Universidad de Chile porque es el lugar que nos acoge, que nos permite dar cuenta de nuestras investigaciones, pero que además está siempre vinculado con lo que está sucediendo a la sociedad chilena. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nin.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire. Está...
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Estamos de regreso y en un ratito vamos a estar hablando acerca de amor romántico, de lo bueno y lo malo, y de cómo nos preparamos para el 14 de febrero con toda esta tremenda presión que se pone tanto a los que están en pareja como a los que no. Vamos a estar para eso con nuestros amigos del Colegio de Psicólogos, pero para ir poniéndonos ad hoc, vamos a ir a escuchar a Carolina Nissen con esto que se llama Me Cuesta Entender.
Curiosa forma tienes de ahorrar, como si las palabras se fueran a acabar. Es tan difícil acercarse un poco más, como si tocarse pudiera hacer mal. Me cuesta entender manera de querer, me cuesta entender. Cuando estás conmigo te tengo que buscar, entre pensamientos que no logro ahuyentar. Tu tiempo es de oro, el mío da igual. Tanto egoísmo me empieza a hacer mal. Me cuesta entender. Estado abrigo y un poco de calor. Prefiero estar sola que mendigar tu amor. Mañana no es hoy día y estaré mejor. Me cuesta entender. Sola que mendigar tu amor. Mañana no es hoy día y estaré mejor.
Bueno,
continuamos haciendo nuestro semáforo y, como les decía, acá estamos muy interesados y preocupados respecto a que se viene. Este es el último panel que tenemos con nuestros amigos del Colegio de Psicólogos y estábamos pensando que se viene el 14 de febrero y con eso las presiones y las tensiones, tanto para la gente que está en pareja como la que no. Y le dejé esa tarea a nuestra querida Isabel Puga del Colegio de Psicólogos para que nos pudiera buscar a alguien que nos ayudara a desarmar ese entramado. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida.
Hola, muchas gracias de nuevo. Un agrado estar acá. Sí, la tarea que me dejaste, una tarea bien compleja, pero la logramos hacer. Entonces vine hoy día con Loreto Castro. Ella es psicóloga también, especialista en parejas, y la quiero presentar. Aquí está nuestra querida Loreto.
Además, hija de Bello, como nosotros. Está en su casa.
Muchas gracias.
Bueno, muy bienvenida, Loreto. Y nosotros partíamos inmediatamente. Yo creo que hay un libro hermoso. Voy a partir con el marco teórico. Yeah. Hay un libro hermoso de una socióloga francesa israelí que se llama Eva Illouz. No sé si la has leído.
No.
Que se llama ¿Por qué nos duele el amor?
Mira, qué bonito.
Es un hermoso libro. Y lo que ella sostiene es que el amor nos duele por la creación de expectativas. Y ella, sobre todo, porque siendo socióloga desde la sociología cultural, hace el análisis de cómo esas expectativas están construidas culturalmente. Y el mercado tiene un tremendo rol en la construcción de esas expectativas. Entonces uno piensa, ¿qué momento más, pero explícito de esto, que el 14 de febrero? Entonces hablemos un poco de qué se genera y de las tensiones en que se pone la vida romántica, tanto de quienes están o no están en pareja en ese momento.
Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo en respecto a cómo se ha ido construyendo en el imaginario todo un significado respecto del 14 de febrero, que representa la tradición más cultural de pareja, hombre-mujer, en una relación monogámica, en donde se celebra, entre comillas, una fecha especial del amor. Una de las cosas que en la literatura se dice es que la celebración debiese ser cotidiana,
claro.
No sé si, en lo individual, no sé si tanto a nivel de soltería como a nivel de estar en pareja. Y evidentemente para las parejas es muy complejo tener que hacer una mega celebración, comprar flores, una cena, una joya, y eso aleja del significado tradicional como y del espíritu de lo que es el 14 de febrero. Realmente se ha construido a nivel de mercado toda una comercialización que dices tú, que en el fondo a nivel de pareja termina destruyendo porque se generan altas expectativas.
Claro, o sea, hay muchas posibilidades de fallar.
Exactamente. Entonces, una de las cosas que se recomienda a nivel individual o a nivel de pareja es bajar las expectativas y en el fondo mirar qué es el amor a lo largo del año. No sé si en la cotidianidad. Para los solteros es desde el autocuidado. No sé si cómo yo celebro el amor hacia mis amigos, con mis hijos, ¿no es cierto? Porque en el fondo hoy día estar en pareja no necesariamente es algo que se da en la adolescencia, en la adultez. También la soltería se da mucho hoy día a los adultos, ¿no es cierto?
Sí, pero hay también un mandato que es muy poderoso, que es el mandato de estar en pareja.
Exactamente.
Entonces, siendo que ese mandato es constante, un día como el 14 de febrero, lo que hace ese mandato es explicitarte y para
recordarte,
quienes no estamos en pareja, es como exponer tu falla ahí, porque se supone que si tú no estás en pareja, el problema es tuyo. Como el mandato es tan poderoso, finalmente, a menos que uno haga un camino, en el caso de algunas de nosotras, feminista, de autocuidado, de cariño, de terapia, etcétera, es muy difícil resistirse a ese mandato y no sentirse mal por no estar a la altura de lo que la sociedad está demandando de ti.
Claro, pero si tú te fijas, tú lo pones el mandato como el problema es tuyo. Entonces es ponerlo como un problema.
¿Ya? Claro.
El estar, no estar en pareja ya se pone como un problema cuando es una decisión también o es una condición o es una situación. Es decir, no es necesario categorizarla.
Pero te das cuenta que eso,
complejo.
Eso que tú dices es el resultado de un proceso en donde uno llega a concluir eso.
Porque, por supuesto.
Porque lo que escuchamos constantemente es que, lo que escuchamos constantemente, y por eso el tema de hoy tenía que ver con el amor romántico, es vas a ser feliz cuando encuentres tu media naranja. Estás incompleto hasta que tengas el amor romántico, no el amor de paterno, materno o filial, etcétera. Es muy, muy poderoso eso.
Exactamente. De hecho, insisto, el como la construcción social es pareja monogámica y que es ahí donde tú encuentras el lazo afectivo que te hace, entre comillas, completo. Hay unas teorías del apego respecto de por qué las personas se quedan solteras. Uh-huh. Y hay gente que se queda soltera por opción, que en el fondo desde haber construido un apego seguro desde la infancia, pero también hoy día hay personas que no les cuesta la soltería y eso se surge a partir del apego inseguro, a partir de estilos evitativos, que en el fondo uno va hacia construir un apego seguro porque eso se como reproduce en la relación de pareja. Entonces son esas personas con apego inseguro quienes más resienten este mensaje.
Ahora, es interesante porque hay un montón de gente con apego inseguro que también está en pareja.
Exactamente.
Porque es como desde esa perspectiva tampoco que, o yo no creo que estar en pareja sea la panacea, que
no,
finalmente hay un montón, y bueno, tú eres terapeuta de pareja, lo sabrás mejor que yo, yo solamente observo a mi alrededor, que hay un montón de gente que está en pareja tolerando un montón de cosas súper dañinas también.
Exactamente, las relaciones altamente conflictivas.
Claro. O las relaciones violentas.
Bueno, a eso me refiero, violenta, claro. Donde hay maltrato, abuso, como insatisfacción laboral.
Entonces, o sea, puede haber apego inseguro aún estando en una relación. Eso era mi punto.
Insatisfacción emocional.
Claro. Hay una tarea larga para hacer, pero parece que a donde nos están llevando Loreto e Isabel tiene que ver con una cosa que en general tampoco se nos enseña mucho, que tiene que ver con el autorromance. Con el enamorarse de uno primero para poder encontrarse luego, si esa es la opción, de hacerlo con un otro. Se las dejo ahí planteada. Vamos a ir a escuchar a Miguel Bosé versionando una tremenda canción de Fito Páez que me pareció muy apropiada para esta conversación. Esto se llama El amor después del amor.
El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo de sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, en la ausencia de del amor. Thank you.
Estamos haciendo el semáforo. Yo debo decir al aire que Isabel Puga se ríe de mí porque dice que invento conceptos. Pero yo sí creo, bueno, no sé si existe, no lo he leído académicamente, a lo mejor lo puedo, me puedo apropiar de él, la idea del autorromance.
Claro, te apropiaste de esa palabra que no, no está dentro de, la, de las palabras que usamos los que trabajamos en temas de psicología o de representación o de familia, de pareja incluso. Pero suena bien. Lo que pasa es que se podría confundir con una mirada narcisista, así como que me enamoro de mí mismo, entonces yo soy lo más importante, una cosa muy egocéntrica. Pero yo, si entiendo bien lo del autorromance, tiene que ver con aceptarse, quererse a sí mismo, entenderse, comprenderse. ¿Por ahí va?
Sí, pero también estoy pensando en si uno, o sea, uno, yo no, en mi caso no estoy absolutamente en contra del amor romántico, más bien lo pongo en cuestión. Y creo que el amor puede ser una cosa muy linda y muy de mucho crecimiento y de mucha nutrición para las personas que deciden estar en pareja, siempre y cuando escojan que eso esté, ¿cierto?, desde el cuidado del otro, desde no perderse en el otro, desde no poner al otro en la situación de tipo, ahora te va a resolver todo, claro, etcétera. Pero eso también, pienso yo, se puede vincular con la manera en que uno se piensa a sí mismo, no esperar que uno sea Superman y que uno no necesita de los otros, o que uno se exige cosas increíbles, o que no necesita, o sea, yo creo que también hay un, no sé cómo, cuál podría ser, ¿autocuidado?
Sí, autocuidado, bienestar emocional, claro, sí.
¿Y cómo se construye eso?
Es difícil porque ya tenemos una tensión entre como la valoración de la independencia y de no necesitar al otro y el concepto que dice una terapeuta de pareja norteamericana, que es la interdependencia y el vínculo afectivo como el vínculo más nutritivo, no sé si, de los adultos. La pareja como el vínculo que es nutritivo.
El vínculo central.
Exactamente. Entonces, tenemos dos tensiones.
Sí, po.
Dos tensiones entre la valoración de la independencia y que a veces puede generar soledad, no sé si, o el vínculo afectivo adulto. Pero yo creo que, en el fondo, como dices tú, nutrirse a sí mismo es esencial. Y nutrirse depende de encontrar interés, vincularse de otra manera con tus redes, con el contexto. Yo creo que...
No en un sentido de necesidad.
No, o sea, también siempre necesitamos al otro. Desde las redes, del apoyo, desde que me cuiden cuando estoy enfermo.
Claro.
Pero eso puede ser no desde el vínculo amoroso, pasional.
Sí.
Puede ser desde tus amigos. No sé si hoy día si tú ves la estadística de separaciones, es altísima.
Sí.
Entonces, en este país hoy día, las parejas se separan antes de los 3 años de matrimonio, después de los 15 años de matrimonio.
¿Y eso por qué será?
A ver, tiene como varias explicaciones el por qué tan temprano, en el fondo por la sobrevaloración de la autonomía, la individualidad y la independencia.
Y no puede ser también por la sobrevaloración de lo que se supone que iba a ser el vínculo y después
también.
Cuando estás en el vínculo te das cuenta que, ups, parece que no.
Exactamente, las altas expectativas y también el poco reconocimiento del valor del nosotros. No sé si...
Claro.
¿Cuánto soy yo y cuánto somos nosotros? De hecho, hoy día una de las cosas que uno trabaja en pareja es... cómo poder construir un nosotros, no desde la anulación de la propia persona, sino desde una interdependencia que cuide mi individualidad, pero que también pueda entender que yo necesito al otro.
Ahora la tensión es muy, muy evidente y es muy difícil porque, por un lado, queremos vínculos, pero nos dan susto los vínculos.
Sí.
Porque los afectos afectan.
Sí. De hecho, uno de los sufrimientos más difícil que uno enfrenta en la vida es el amor y desamor. No sé si... es lo más nutritivo y puede ser lo más destructivo.
Pero uno querría pensar que en la medida en que madura y se hace más adulto, esta cosa de que el amor me puede destruir, es algo que uno puede pensar a los 15, 18, especialmente si estás formado en este ideal del amor romántico, tipo, después de ti no hay nada, y tú me completas, y sin ti me muero, y esas cosas. Pero yo querría pensar que a medida que uno crece, independiente de la edad que tenga, a medida que uno va creciendo, se va dando cuenta de que no te vas a morir.
En el fondo, claro, un amor maduro en que hay menos idealización, en que hay más un yo más claro, pero también hay áreas de interdependencia, en que lo central del amor romántico, entre comillas, es tú estás, yo estoy aquí para ti y tú estás para mí. No sé si eso es parte de la lealtad y el compromiso, como pilares del amor romántico. No sé si
sí.
Más maduro.
Claro, pero eso también... hoy día está en tensión con otras formas de amar, como las relaciones abiertas, como el poliamor, por ejemplo.
Que es muy interesante, ¿eh?
Es súper interesante lo del poliamor, a mí me parece fascinante. Además, creo que requiere una cantidad de energía. O sea, estaba pensando el 14 de febrero de una persona poliamorosa. Chuta, qué difícil.
Pero en el fondo, en toda esta construcción nueva de que la familia ya no es monogámica necesariamente, uh-huh, hombre-mujer.
Y donde igual puede haber compromiso y honestidad.
Sí. ¿Cuán abierta, cuáles son los límites? Uh-huh. Es complejo. No sé si son complejidades que hoy día estamos recién construyendo a nivel social.
Pero puede ser también que estemos en un momento en donde tengamos la opción de salirnos un poco del mandato.
Exactamente.
O sea, es porque el mandato dice hombre-mujer para toda la vida, monógamos, fieles, con hijos, y hay un, así como está hecho el plan, así como tome usted, se lleve el paquetito matrimonial y esto es. Y a mí me encantaría pensar que estamos en un momento, especialmente con el advenimiento del feminismo y la puesta en cuestión de los roles históricos y etcétera, en donde cada vez que decidamos vincularnos con un otro o con una otra, podamos, frente a eso que somos en ese momento y a quien es esa persona, lo que esa persona nos está mostrando, decidir, ok, ¿qué funciona para ti y para mí hoy?
Bueno, una de las cosas que más se... ¿Te acuerdas, Isabel, en la comida que estábamos el otro día?
Claro.
Que se discutía es cómo en el futuro lo que va a pesar no solo es la terapia familiar, sino es como la terapia de contexto. Cómo, ¿no es cierto?, nuestras relaciones van dependiendo de distintos contextos. Uh-huh. Entonces vamos hacia la terapia contextual. No sé si
sí,
más
claro,
que la terapia familiar o de pareja tradicional. Entonces, cómo las relaciones están influidas fuertemente por su contexto.
Uh-huh. Y claro, ¿por quiénes somos? Y eso no lo ve no solamente con las parejas, uno lo ve con los amigos también.
Sí.
Hay gente que te acompaña y que es clave para ti en cierto momento de tu vida, y después uno se fue moviendo. Y esas personas a veces se mueven contigo o a veces se quedan en otro espacio y es como, está todo bien, es parte del ir creciendo.
Pero en el fondo las relaciones de pareja hoy día están entendidas y tienen que ser entendidas como parte de un contexto.
Y no como el centro.
Y hoy día la opción de ser soltero es una realidad en los adultos. Y lo importante es que se generen vínculos significativos con otros.
Sí.
Con amigos, familiares. Y no nos quedemos en el aislamiento propio de nuestra modernidad.
No, y además quizás entender que no siempre fue así, no siempre nos vinculamos así. Esta idea de que hay una, otra o un otro que tiene que ocupar todos los espacios, que tiene que llenar todas mis necesidades emotivas, es bastante nueva.
Sí, porque es a partir de los 60, 80, porque antes el matrimonio tenía otras funciones,
sí,
que era... una persona que te cuida financieramente,
que te protege,
domésticamente. O sea, si tú piensas desde, no sé, 1880 a 1980, lo central de la pareja ha cambiado en 180 grados.
Ahora, eso no está para meternos tanto, porque estoy pensando en las expectativas sexuales, en los roles, etcétera. Así que vamos a tener que invitar de nuevo a Loreto Castro.
Pero encantada, ¿sabes?, la traemos de nuevo.
Bueno, muy agradecida y muy contenta de poder participar de nuevo.
Oye, me imagino que ustedes quedaron con 40.000 preguntas. Las pueden hacer en nuestro Facebook, si quieren, ahí también pueden comunicarse con nosotros. Isabel Puga, del Colegio de Psicólogos, y Loreto Castro, también terapeuta de parejas y psicóloga de nuestra universidad. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación.
Nosotros vamos despidiendo el programa de día lunes. Les invitamos a que se queden con las noticias de Radio Universidad de Chile. Yo vuelvo mañana al mediodía. Que estén muy bien. Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.